Bueno, con la energía que nos propone la alabanza, Cortina, que hace tiempo no escuchábamos, por lo menos los últimos días en los que yo estuve viniendo, porque volvemos después de una larga ausencia de fin de semana, sumado a 3 días de pequeño enfermo con algunos bichos. Volvemos a las pistas, estamos de vuelta acá. Los jueves para mí son días fantásticos porque tenemos músicos en vivo tocando en el estudio de Radio Nacional Folclórica, músicos que queremos y que admiramos. Hoy un gran maestro se va a estar sentando acá a la mesa, se ha venido con su instrumento, nos contará todas esas historias maravillosas que tiene y lo hará con esa voz cansina y seductora que lo caracteriza desde siempre. Hablo de Raúl Barbosa, ya se está preparando, en minutos nada más lo vas a poder escuchar. Quédate con nosotros, esto recién está empezando. Bueno, te lo anticipaba, está el maestro Raúl Barbosa con nosotros, es un placer recibirte, Raúl, bienvenido.
Muchas gracias, yo soy el que agradece este momento de estar aquí con ustedes y con los oyentes de la emisión.
Bueno, cada vez que te venís, que te volvés, tratamos de capturarte, aunque sea un rato.
Yo no soy muy difícil de capturar, ¿eh?
Te dejas, qué bueno es eso. Qué bueno es eso. Bueno, Raúl, te estás por presentar dentro de muy poquito.
Sí,
hay que aprovechar
el sábado
para verte.
Vamos a estar en el Teatro Gran Rivadavia, ahí en Floresta. En compañía de Ramiro Gallo, con su grupo de orquestal, son seis, son nueve integrantes del grupo. Y después la formación clásica, mía, con Nardo, con Roy, con Cacho, que somos a veces cuatro o a veces tres, depende de las posibilidades del lugar, a veces la posibilidad de que Cacho pueda venir desde Misiones, porque él trabaja en Posadas, el percusionista.
Y a veces, ¿él está radicado allá?
Él vive en Posadas y nosotros, los otros vivimos acá en Buenos Aires.
Está muy bien.
Y claro, a veces Cachito no puede venir, pero tocamos los tres, Nardo, Roy y yo.
Bueno, ¿cómo se trabajan los arreglos con tantos músicos en escena?
Ah, bueno, es muy fácil, yo dejo que lo hagan los otros.
Ah, está muy bien. No. Es una buena táctica hasta el altura.
Yo estaba en París cuando, hacía muchos años que tenía deseos de un día presentarme con un grupo de cuerdas. No es fácil lograr, las razones son varias. A veces lograr un grupo homogéneo, luego encontrar la disponibilidad de ese grupo. Y lo que es más complicado, encontrar el arreglador, el instrumentador, que conozca cómo se escribe el chamamé, porque es una música polirrítmica, se escribe en tiempo binario en la mano derecha y tiempo binario en la clave de fa, ternario en la clave de fa. Por lo tanto, si no se conoce ese problema, que lo es para muchos, no se puede escribir, y entonces no está bien escrito, está mal tocado. Y con Ramiro Gallo, él es un joven muy inquieto, de todas maneras también él nació en Santa Fe, su papá y su tío fueron músicos de chamamé, actuaron hace muchos años con Mario Millán Medina en la zona de Rosario, Santa Fe, Corrientes, toda esa zona, y entonces él tiene la musicalidad de este ritmo bien dentro de su espíritu, lo que hace que los arreglos que él ha hecho, él lo ha trabajado en base a lo que ya está hecho como cuarteto. O sea que él agregó otra vestimenta sobre la vestimenta.
Sobre esa estructura ya, que ya estaba bien sólida.
Exactamente. Y es muy lindo poder hacerlo porque yo trabajo de una manera también un poco atípica. Yo soy un músico que me resulta muy fácil trabajar improvisando. Esa es una forma también que yo logré lograr, digamos, que los compañeros con quienes comparto el escenario podamos también trabajar de la misma manera, esperando, comprendiendo los silencios, comprendiendo las síncopas, comprendiendo los matices, los silencios, o los rubatos, todas esas cosas que se hace de manera, se hace de algo impensado, aparece y es instantáneo e inmediata la reacción de los otros. Se requiere un poquito de experiencia nada más, no está fuera.
Claro, yo te escuchaba explicar estas cuestiones con tecnicismos incluso, de algo que escuché dicho por vos mismo, que no todos son, no todos los tocadores son buenos artistas, o son artistas, sino todos los artistas son buenos tocadores, digamos. Más allá de la técnica,
sí, claro.
O del encuadre técnico que se le puede dar,
sí.
Es interesante esa idea. ¿Por qué no te explayás un poco más ahí?
Yo soy músico autodidacta, yo nunca fui a una escuela de música para aprender el manejo del instrumento, y yo recién cuando tenía 50 y pico de años aprendí a graficar en un papel lo que yo toco. Por lo tanto dejé de conducirme como con la, digamos, con la enseñanza oral, y explicarle, decir, bueno, mira, yo voy a hacer la primera voz, esta es la primera voz, ¿cuál? Y bueno, yo hago la segunda, dice el guitarrista, pero es normal, sale naturalmente de hacer una segunda voz. Los chicos que son músicos clásicos no se les enseñan esas cosas, porque está todo escrito y todo leído, todo hecho. No lo saben hacer, muy pocos saben hacerlo, mejor dicho, para no entrar en...
En una polémica en mayor. Sí.
No todos saben hacerlo.
Claro.
Y yo lo sé hacer, lo que pasa es que yo no he tenido la práctica de la lectura. Me tuve que abocar al aprendizaje estando en Europa, dado que en esos países ninguno sabía tocar chamamé, nadie sabía, salvo un joven con quien me encontré, que me lo presentaron, un paraguayo que vivía en Holanda, que se llama Lincoln Almada. Trabajamos durante 20 años juntos, con una complicidad hermosa, él un gran músico y mejor persona. Y luego me encontré con Ciro Pérez, un guitarrista uruguayo, con quien a él no tuve que enseñarle nada realmente, pero a los otros guitarristas me pedían, escribime lo que yo tengo que hacer. Y entonces me puse a estudiar. Encontré a un maestro argentino, porque yo todavía no hablaba bien el francés, y él me dijo, mira, todo lo que yo... no te tengo que enseñar absolutamente nada, porque vos, yo tengo que hacer, enseñarte desde el punto de vista de la armonía, vos lo sabés hacer de manera empírica. Lo que yo te voy a enseñar son los nombres de los personajes, las notas, los acordes, los acordes aumentados, los disminuidos, los dominantes, el cuarto grado, el quinto grado, toda lo técnico para poder escribir una melodía sin errores. Todo eso lo aprendí en un año, dos años, pero yo estudiaba día y noche para poder llegar a tener más o menos una capacidad de decir, bueno, me siento a escribir un arreglo o lo que tiene que tocar el músico, el compañero, y yo sé que se lo doy y lo va a tocar.
Bueno, el resultado de todo eso que está contando Raúl Barbosa, de todo ese estudio, de todo ese esfuerzo, de las horas y horas, me imagino, ¿no? En otro idioma, en el propio, y buscándole la vuelta, todo ese resultado lo van a poder disfrutar ustedes y nosotros también en el Teatro Gran Rivadavia. El 30 de septiembre a las 9 de la noche va a estar Raúl con todos estos músicos de los que nos venía contando. Raúl, te hemos pedido que te vinieras con el acordeón y
sí,
la verdad...
Sí, bueno, yo vine con el acordeón.
Agradecidos de que lo hayas traído,
claro que
has venido
sí.
Acompañado... Queremos escucharte.
Bueno, voy a tocar alguna cosita, unos sonidos.
¿Qué se te ocurre? ¿Por dónde va la inspiración hoy?
Bueno, a ver, voy a ver.
Thank you. Hermoso, hermoso. Reverencia al maestro Raúl Barbosa. Un capo. Vamos a hacer una pausa ahora. Aprovechen para saludarlo, para llamar, dejarle mensajes, mimos. Lo queremos mucho. 4999-0987 es el teléfono. Enseguida volvemos.
Seguimos en Nacional Folclórica con Emiliana, la Colomerino.
Qué lindo que es mi país, arte, cultura y pasión, orgullo de mi bandera, origen de donde soy, a donde vaya señor, y ande lejos del país, cuando regrese dirá, me gusta el aire de aquí.
Señor Raúl Barbosa y el programa de Radio Nacional, lo admiro, señor Raúl Barbosa. Qué buen, ¿cómo se dice? ¿Cómo, qué bien que toca, qué buen músico, qué espectacular? Soy Silvia de Floresta, sé que se termina y se corta. Vuelvo a llamar para seguirle contando. Un beso, que Dios la bendiga y la proteja. Chau.
Sí, hola Colo, la corriente siempre va hacia el mismo lado, uno puede decidir en contra, pero en el final de los tiempos nada ha cambiado, o solo uno ha cambiado. Esto lo ha dicho el maestro Barbosa, si él lo recuerda. Lo saludo y un acordeón y una guitarra que llevaron la esencia más pura del país a los escenarios más lejanos. Saludos, Tito de Paternal, saludos al maestro. Tito de Paternal, cuando me refería a la guitarra, era la de Juanjo Domínguez, cuando trabajó tanto el maestro Barbosa con Juanjo Domínguez. Reitero el saludo, Tito de Paternal. Chao.
Hola, buenas tardes, Colo, siempre te escucho, y la verdad que estoy acá trabajando a full. Y bueno, escuchar a este maestro, siempre usted lo paga, y aparte lo que tocó, es como para pagar platea, no tiene precio esto. Estoy sentado acá trabajando y semejante magia, la verdad estoy re agradecido, muy muy bueno, el final fue tremendo, se me cayó una lágrima, se me emocioné. Qué bueno, bueno, soy del Parque Patricio, Cristian, y bueno, muchas gracias.
Soy Ramiro de Barracas. Lo vi a Barbosa este mes en Mar del Plata con Ramiro Flores. Muy bueno, y decirle si puede tocar Alma Guaraní o la Calandria, no sé si podrá porque está solo. Bueno, Lo felicito, le mando un abrazo.
Hola, Radio Nacional Folclórica, habla Marta de Villaluro, para agradecerles la presencia de Raulito Barbosa, que lo admiro tanto y que tengo la sensación.
Gracias, Nacional, por traer a Raulito Barbosa. Conozco su obra de hace 40 años. La virtud más grande que tiene este artista es que a él no le gusta figurar en ningún lado. No le hace falta. Si hay algún premio o lo que sea, si se le dan, él quiere que se lo den a otro, menos a él. Él le interesa que la música, no le interesa otra cosa.
Bueno, cuántos mimos para Raúl Barbosa. Qué hermosos mensajes te dejó la gente.
Yo agradezco mucho todos los mensajes. Gracias, realmente, muchas gracias.
Bueno, ahí el último mensajito decía que lo único que te interesa es la música, ¿no? Y de algún modo podemos pensarlo así, pero me surge como disparador preguntarte qué otras cosas te interesan o te seducen de la vida más allá de la música.
Es muy sencillo, no hay nada que no me seduzca de la vida, solo me produce dolor las injusticias, digamos. Y en esa palabra engloba muchas cosas. Sabemos que eso existe, somos así los seres humanos, pero yo amo el arte en general, la pintura, la poesía, la arquitectura, el buen decir, el buen hablar, la buena dicción, la música, la articulación, una buena emisión sonora, sea de un instrumento o sea de la voz, saber que se está delante de alguien y que ese alguien tenga la sensación de que va a ser escuchado o que lo que pueda escuchar no va a ser totalmente banal. Leo mucho sobre los aborígenes de mi tierra, leo mucho el guaraní, que no lo hablo, pero me encanta conocer frases y palabras, cómo se construyen las palabras y todo eso.
El guaraní te llegó desde que naciste, sin embargo, no lo hablabas.
Mi papá guaraní, correctamente. Lo que pasa es que en nuestro país estuvo prohibido hablar guaraní y todas las otras lenguas. Por lo tanto, al no permitir que la base de la educación de un ser humano no sea prohibir que el lenguaje, y todo lo demás también está prohibido. Por eso no me extraña que hoy mismo mucha gente dude del éxito del chamamé en otros países, dado que piensan que todavía en nuestro país no tiene éxito. Pero yo no lo veo así. El éxito no es muchos aplausos, mucho dinero, muchos autos y mucho brillo. Éxito es estar tranquilo, poder subir, poder tocar, y que te escuchen uno o que te escuche mil, lo mismo es.
Claro.
Para mi manera de ver las cosas.
Sin embargo, ¿no te parece que el chamamé de a poco fue cobrando nuevos terrenos comparado con lo que ocurría hace muchos años, ¿no? Lo pienso. ¿Cómo lo ves?
Lo que ocurre es que Buenos Aires es el lugar donde se hace todo. Pero no olvidemos que Buenos Aires no es la Argentina. En Buenos Aires vive un tercio del país, en Buenos Aires, es verdad. Pero en la zona donde se hablan otros idiomas, por ejemplo, el santiagueño, con sus chacareras truncas, con su quechua, los mapuches, con su idioma, su cultrum, los guaraníes con su chamamé, que no es una música étnica, sino que el guaraní puso mucho amor en lo que aprendió de los jesuitas. Los instrumentos que nosotros utilizamos son los que ellos aportaron. Y acá se le dio un color, una sonoridad particular. El bandoneón es el mismo instrumento y el acordeón son iguales en todos lados, solo que suenan muy diferente según sea la persona que lo toca y de dónde viene, cómo pronuncia, cómo son sus palabras, si tiene un canto muy particular. Nosotros conocemos muy bien cuando es un correntino el que habla, sabemos muy bien cuando es un cordobés el que habla, o cuando es un hombre que viene de la zona de las montañas del noreste de nuestra tierra, sabemos que es de ahí. Sabemos cómo el hombre de la montaña habla bajo, porque no tiene necesidad de hablar fuerte, la montaña le hace eco. El hombre, cuando encuentro a alguien que habla fuerte, es porque es de una gran ciudad donde hay mucho ruido y necesita hablar fuerte para hacerse entender, o simplemente porque tiene que hablar fuerte porque el otro está a lo mejor a 200 metros y no lo oye, pero si estuviese en la montaña a 200 metros de distancia, no es lo mismo, no tiene necesidad de gritar. Hay muchas cosas que hacen que lo identifican a un ser humano, lo mismo que un animal. El animal que se esconde, o el animal que se camufla para poder comer, para poder llevar su alimento como sea, y el otro que se camufla para esconderse, el que no hace ruido cuando camina, miles de cosas.
Es muy lindo escucharte hablar, tan interesante. Además, yo arranqué el programa diciendo, o destacando, mejor dicho, tu forma de decir, ¿no? Tenés una forma muy cansina y seductora de contar cosas.
Yo lo que pasa es que mientras hablo como hablo lento.
Bueno, no es poca cosa, te voy a decir. Agradecidos de eso estamos. Vamos a escucharte tocar. Raúl Barbosa, en vivo, en el estudio de la Folclórica.
Mira, a lo mejor hay porteños que escuchan.
A ver.
Thank you.
Qué lindo regalo. Qué hermoso regalo. Raúl Barbosa está tocando en vivo en la folclórica. Es muy lindo escucharte tocar y también poder conversar con vos. La música aparece en vos desde, leí por ahí, vos contabas desde que estabas adentro de la panza nomás.
Mi mamá me decía que cuando venían los músicos de amigos de mi papá que tocaban chamamé ahí en el, donde ellos vivían, en una casa de inquilinato de La Boca, dice que ella tenía que salir afuera porque vos te movías de una manera que me hacía mal, entonces se iba por ahí a la calle y volvía cuando los músicos se iban o dejaban de tocar.
Es una muy linda historia la de tu mamá. Es fantástico que te hayas encontrado además también con la musicalidad de tu propio padre, ¿no?
Mi papá era guitarrista. Él se conoció con Atahualpa en Rosario, cuando eran jóvenes los dos. Mi papá nació en el 1910. Yupanqui creo que era un poquito mayor que mi padre. Y cuando yo lo encontré a don Atahualpa en París, yo nunca hablé con él, a pesar de que nos encontramos varias veces. Yo prefería escuchar todo lo que él sabía, lo que contaba, lo que decía. Y entonces un día nos encontramos en la casa de un amigo común en París, ahí en el barrio latino, y yo entro y lo veo a él que estaba sentadito y muy educado. Él se quiso parar. Me dice, perdóneme que no me levanto. Dice, me derrumbé, el maestro. Y me dijo, yo lo conocí a su padre. Y me dijo, ¿no? Y yo le contesté, mi papá me contó que se conocieron en Rosario. Dice, sí, así es. Dice, trabajábamos en un lugar así, en unas cuadras, y él empezaba en una punta. Yo estaba en la otra punta y en el medio nos juntábamos y tomábamos unos vinitos y seguíamos la ruta. Eso fue lo que me contó don Atahualpa, pero mi papá, sin detalle, me había contado que él estuvo con él, que mi padre estuvo con Atahualpa en Rosario. Y yo todo lo que aprendí al principio fue de mi papá. Evidentemente mi mamá, doña Pilar, tenía un gran ascendiente en la familia, ¿no? Y he aprendido cosas de los dos. Fuimos tres hermanos, San Eduardo, que no está más en este mundo, mi hermana, Hilda, y un hermanito mayor que yo que se fue también con poquitos meses, a los dos meses creo que partió también. O sea que yo quedé como hermano mayor. Será por eso que mi mamá me puso como primer nombre Mario, porque ella era muy devota de la Virgen María. Y
claro,
entonces me puso Mario seguramente para como un talismán para protegerme o para proteger a su hijo.
Seguro. Bueno, y te protegió bien. Funcionó. Estamos conversando con Raúl Barbosa, que empezó a tocar desde muy chiquitito. Tu padre, dijiste, bueno, guitarrista, lo conoció a Atahualpa Yupanqui, nada menos, y de alguna manera te fue legando todo ese amor que hoy sentís y que seguís proyectando hacia adelante.
Yo,
¿no?,
toco el instrumento desde muy chico y lo fui, el trabajo de músico, instrumentista, es un trabajo tan serio como el de ser un deportista, ¿no? Un jugador que juega al fútbol, o un tenista, o un basquetbolista, tienen que entrenar, tener un régimen sano para poder cumplir con su tarea. Y mucha gente piensa que un músico es más libertino, que no tiene necesidad de eso. Sí, es tener disciplina, saber escuchar las músicas de otros países, de otros artistas, porque uno progresa mirando al otro, copiando al otro. No es que se copia exactamente, pero es como que uno recibe una idea nueva. Luego esa idea nueva es como que si alguien me aporta un nuevo cereal o un nuevo fruto que ellos utilizan y que yo no. A partir de ahí, yo utilizo también ese producto y no va a ser la misma comida, pero va a ser diferente la mía al tener yo nuevos productos. Y eso es esa idea es la que yo aplico a la música, que es lo que yo sé hacer, digamos, con menos dificultad.
Bueno, el que habla es Raúl Barbosa, está en vivo en el estudio de La Folclórica. Estamos debiendo tanda y varios mensajitos también me contaron que fueron llegando en este rato. Así que bueno, escuchamos todo eso.
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Emiliana, la Colo Merino.
Vayas para donde vayas, la vas a escuchar. Muy lejos en tu provincia te acompañará. Es lo que te hace vivir el canto de mi país. Es el aire de aquí.
Hola, llamo de parte de Ernesto que está en el taxi en Capital, que me llamó y me avisó que estaba el programa del señor Barbosa, que lo admira, es un ferviente admirador de él y lo quiere mucho, y les mando saludos, que anden bien, y gracias por la música que él tiene, gracias, Colo. Les mando un beso, y 368 es el número de mi marido del documento por si regalan algo, un beso, chao.
Hola, soy Noemí, otra vez de San Cristóbal. Quiero decirle al señor Barbosa que él no importa que sea autodidacta, él toca, interpreta y habla con el corazón, con las vísceras. Eso es lo más importante. Muchas gracias por estar, estoy muy emocionada. Hasta pronto.
Hola, Colo, José Palomar. Estaba escuchando ahí al maestro Barbosa que... Yo nunca escuchaba música del litoral hasta que un día en Nacional lo escuché a él con Ozuna en Vieja Canoita Islera y la verdad que me voló la cabeza. Cuánto talento, la verdad que es un maestro. Un abrazo grande ahí a él.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Alfredo. Estamos escuchando acá al maestro Raulito Barbosa con mi hijo Joaquín en la carpintería, mi nombre es Alfredo, y bueno, Colo, es un lujo tener a este artista tan completo, tan argentino, y que ame la música y que nos deleite con todo su arte. Muchas gracias.
Buenas tardes, Colo y equipo. Un comentario, el señor Barbosa posee una extraordinaria condición artística, y según mi humilde opinión, y al mismo tiempo una condición humana en la misma medida. Un combo no muy común. Tuve el placer de estrechar su mano ahí en la radio.
Hola, buenas tardes, Emi. Un saludo ahí al maestro. Qué grande, qué bueno que es. La verdad, lo estoy disfrutando la música. Julio de acá, de Parque Patricio. Gracias, abrazo.
Buenas tardes, Radio Nacional, un gran agradecimiento por el maestro don Raúl Barbosa. Gran respeto, maestro, hacia usted, gran admiración. Lo escucho desde que tengo uso de razón.
Habla Martín Caballero. Hola, Raúl. Siempre es un placer escucharte. Desde aquellas nuestras primeras charlas hasta hoy... Un abrazo grande, hermano.
Le mando un saludo grande al señor Barbosa, lo admiro mucho y quisiera que toque el tren carguero o algo así se llama, que él interpreta bien, soy de Formosa y es un genio.
Bueno, impresionante la cantidad de mensajes que está recibiendo Raúl Barbosa, uno más lindo que el otro, todos mimos, cómo te quieren.
Es un placer recibir, yo les agradezco a todos las palabras, las gentilezas, muchas gracias.
Bueno, ahí alguien decía el tren carguero, el tren expreso. El tren expreso es el que nunca puede faltar. Caballito de batalla, te lo siguen pidiendo, ¿no? Una y otra vez.
Sí, lo piden siempre. Yo he hecho otros temas, pero bueno, el tren expreso es lo que ha pegado más.
¿Por qué crees eso? ¿Por qué crees que pegan más algunos temas que otros?
No tengo la idea. Al principio, este tema yo lo compuse en el año 60. Estábamos con el maestro Ariel Ramírez, los Chalchaleros, aquí en el Teatro Odeón. Así se hizo durante 3 años, esto es folclore, otra vez folclore, y había otro título más. Y eran Ariel Ramírez, los Chalchaleros, a veces venía Cafrune, en otra oportunidad estuvieron los Huancaguá, Jaime Torres, que comenzaba como yo en ese ambiente, ¿no? Claro. Distinto. Y yo recuerdo un trío de guitarra maravilloso, que se llamaban Los Tres para el Folclore. Eran tres guitarristas maravillosos, Amaya, Vértiz y Homer. Y yo me sentaba todas las noches a escuchar, porque era, hasta me parecía imposible cómo podían tocar con tanta precisión. Pero digamos que yo no lo pensaba, simplemente yo estaba, ¿cómo se dice, Toné? Yo estaba muy maravillado de lo que hacían, y yo lo escuchaba todas las noches. Y entonces, un día se me ocurrió, como ellos hacían unos sonidos con la guitarra para el pájaro campana, y a mí se me ocurrió, no sé por qué razón, de hacer lo del sonido del tren, ¿no? Porque yo lo viví, mi primer largo, gran viaje, cuando yo tenía 20 años, me llevaron al Chaco un grupo que se llamó Los Hermanos Sena, y salimos rumbo a Presidencia, Roque Sáenz Peña, en la locomotora, y fue la primera vez que yo tomé contacto con una vida diferente a la que yo tenía, porque bueno, yo había hecho parte de la escuela secundaria, que dejé en el tercer año, hice el servicio militar en la prefectura, como marinero, que yo me enganché voluntario, para no hacerlo a los 20. Entonces estuve de los 18 años hasta los 20 años lidiando con mi obligación militar en la época, y a los 20 años yo solicité la baja, y entonces me dieron por cumplida con esa obligación. Y me fui al Chaco, me llevaron al Chaco, y fuimos en la locomotora. Vi como durante la noche llegábamos a la estación, y habían mujeres que tejían, hombres que vendían, jóvenes que vendían sus cosas, cerveza, pan, agua, lo que fuere, y los grupos de muchachos y de chicas que se ponían, los chicos de un extremo y las chicas en otro extremo, y se cruzaban, se saludaban, y luego seguramente dijeron, me miró a mí, no, te miró a vos, será que me miró a mí, y seguramente yo imagino que tal vez alguna parejita salió de esos cruces mágicos en las estaciones que se realizaba con la llegada del tren. Luego llegar a Presidencia Roque Sáenz Peña, después de varias horas de viajar, ahí conocí a los Huichi, a los Com, a los Mocoví, a los Tobas, y un día pude conversar con el cacique Catán, que en aquella época era el cacique general de todas las tribus del Chaco. Claro, pero yo era muy joven y no. Recién ahora, después de grande, comprendí todo lo que él me dijo, me habló, me contaba de cosas de mucha, mucha seriedad, de mucha tristeza y también de mucha alegría. Y ese fue mi primer contacto con otros grupos humanos fuera de Buenos Aires.
Pero como nexo, hasta que llegaste a contactarte con todos ellos, aparecía el tren, lo decías claramente, tren que inspiró en esos sonidos, esa obra que todos te pedimos una y otra vez.
Como una broma.
Respira ese instrumento. ¡Qué bárbaro! Un placer. Muchísimas gracias, Raúl.
Muchas gracias a ustedes por este momento. Muchas gracias a los oyentes. Y bueno, hasta cuando ustedes lo digan, yo vengo otra vez.
Muchísimas gracias. Pueden escucharte, pueden verte en el Teatro Gran Rivadavia. Lo recordamos el 30 de septiembre a las 21 horas, ahí en la despedida del Tour Universo Chamamé. Gracias a Felici también, que nos acercó la posibilidad de invitarte.
Gracias. Hasta muy pronto.
Nosotros nos vamos. Agradezco a todo el equipo. Sarita, gracias por tu superproducción. Ya llega el maestro de los maestros, Héctor Larrea, que está en el estudio. Quédense.